Muy buenos días, 9:08 de la mañana de este día 23, jueves 23 de diciembre de este año que ya se nos empieza a ir sin darnos ni cuenta, a pesar de todas las cosas que pasan. Bienvenido a Información Privilegiada. Estoy acá con mi querido amigo, partner, el señor director. Muy buenos días, señor director. ¿Cómo está usted?
Muy buenos días, doctor. Qué bienvenida más cariñosa.
Sí, pues.
Sobre todo después de nuestra última.
Si el cariño existe.
Que eso... me dio la palabra recién al minuto 18. Yo le agradezco que me diera la palabra.
No, pero yo se la di
a los 30 segundos.
Se la di antes, igual que ahora. Pero ¿sí? Ahora no me voy a alargar a hablar.
Ya dice que valiste un récord radial, ¿eh? Tú sabes que el récord radial en Chile lo tiene un antiguo locutor que no sé si te acuerdas, que se llama Juan Carlos Gil. Estuvo como 3 días al aire sin parar.
Me suena.
En Radio Minería. Tuvo muchas radios. Él se murió hace algunos años y tenía un récord de transmisión ininterrumpida. Yo creo que tú lo desafiaste el martes pasado.
Sí, si uno se pone a hablar, puede hablar todo el rato.
Digamos. Cariñosamente, Gancho, te dicen Fidel. Y no por cosas ideológicas, sino que por esa capacidad oratoria.
Bueno, Chávez hablaba 6 horas también. Pero bueno, estoy lejos de eso, espero. Y ya fue una vez nomás. Ya.
¿Pero te gustaría batir un récord radial de hablar?
Podría estar hablando todo un día.
Podríamos hacer un especial, ¿eh? Un especial de Información Privilegiada 24 horas.
Sí.
Con un poquito de música.
Tenemos todo el día para...
Total tema hay, dices tú.
Sí.
Y va a seguir habiendo temas.
Feliz de la vida. Todo el rato hay temas. Hay temas buenos, hay temas malos. Estamos en luna de miel,
empezando la luna de miel.
En una luna de miel estamos tomando el avión. No sé dónde se fue usted luna de miel, señor director.
Yo fui a Estados Unidos y me di una vuelta además por el Caribe, fíjate, hace 21 años ya.
Sí.
22 van a ser en marzo, si es que llego.
Yo no sé cuántos años, me casé el 97 y tuve 24, una luna de miel.
Sí, ¿dónde fuiste?
Fui a principalmente a Tailandia.
Ah, mira.
Fui a Malasia y a Bali.
Fíjate que vengan de uno con lo que voy a decir, ¿eh? Pero fíjate que es un lugar del mundo que no quería, pero iría a 200 lugares antes.
No, fíjate. Espectacular.
No sé, he escuchado a la gente que es muy bonito, pero no me llama la atención.
Son países que, bueno, Malasia de esa época estaba sacando los autos, los Proton. Y en Kuala Lumpur había puros Proton. Todo era Proton. El taxi era Proton, el auto.
Es una marca propia de ellos, porque además Tailandia es una gran factoría en Asia.
No, en Malasia era.
Malasia, perdón.
Que Malasia.
Es una gran factoría de otras marcas japonesas y coreanas también.
Sí, es que en Malasia la colonia china es bastante. Pero sirve como un baño de decir. Oye, hay Maya, Estados Unidos, Maya, Europa, sí, bueno. Hay unos países, o sea, Kuala Lumpur, una capital totalmente como occidentalizada, pero Bangkok, una capital realmente...
Distinta,
chora, con los tuk-tuk, con los motores...
¿Qué son los tuk-tuk? ¿Los tuk-tuk? ¿Las motos están con
sí,
la calle en Perú, Arta?
Sí, que cada una tiene su personalidad, pero las de Perú son fome al lado de las... Y los que manejan los tuk-tuk tratan de hablar inglés, los mercados de cosas falsas, los mercados que hay de vida nocturna en Tailandia es espectacular. El mercado de las joyas, el mercado de las motos. Tú vivías en Tailandia, en Bangkok, o sea, los semáforos, ponte tú, de la, no sé, de la avenida Andrés Bello, filas de motos, tres filas
taco de motos.
Tres filas de motos y después venían los autos.
¿Y muy caótico manejar o no?
Menos que en Perú.
Sí, en Perú es complicado, ¿eh?
Muy complicado, sí. Muy complicado.
Pues en toda la esquina el que llega primero pasa, ¿no?
No, olvídate, ¿no? Si hay maniobras que yo vi que eran realmente espectaculares. Y el sistema de transporte a través de la... se llamaban combis, que son estas liebres escolares que las transformaban en buses... Y metían a 20 personas dentro. Más el. No es tema, pero estamos hablando del barrio. Y en el barrio, señor director, lo que me tiene preocupado, ya vamos a hablar algo de Chile, creo, me tiene muy preocupado lo que está pasando en Argentina. En Argentina, que los casos han aumentado ostensiblemente. Yo la fe que tengo respecto a esto del COVID, la Omicron, es que no causa la muerte. O sea, así como se ha muerto una persona, dos personas en Estados Unidos, tres personas en Inglaterra.
Estadísticamente los números son más modestos.
Habría que ver cuánta gente se muere de gripe, de la gripa. ¿A dónde le dicen la gripa?
En algunos países hablan de la gripa, sí, no sé en cuál, fíjate.
Sí, la gripa. Entonces, esta variante que es más contagiosa, al igual que el resfrío se contagia, ¿no?
Total, pues.
El resfrío se contagia.
Pero sí, basta que se resfríe alguien en tu familia o en tu entorno para que te
resfríe
al día siguiente.
Y los síntomas de esta...
Son parecidos.
Y bueno, a pesar del gran número, las muertes se han mantenido bastante...
A raya.
Entonces, bueno, por ahí quizás podemos ver finalmente un alivio. Igual hay países que ya han tomado medidas como Holanda, que siendo un país tan maduro, tan adelantado todo, con protestas contra las medidas de restricción y todo, y están restringidos. Y tú sabés lo que es la vida de restaurantes en Holanda, la vida turística en Holanda.
Tremendo. Tremendo. Fíjate que en el caso nuestro, yo no ni mínimamente epidemiólogo, no me las voy a dar como la gente de espacio público, que el año pasado hicieron bastante loco en este tema, pero el nivel de vacunación en Chile es tremendo, ¿sí? Es un caso a nivel mundial. Y además ya está anunciado el inicio de la cuarta dosis a partir de marzo.
Sí.
Entonces, lo estamos haciendo bien, y creo que ayer o anteayer, Chile fue catalogado como el mejor lugar para vivir o para estar durante la pandemia.
Sí, pues nos ganamos el premio al mejor.
Para que le tomemos el peso.
Un país más chico nos ganó en términos de ratios, porque es un país muy chico, que no me acuerdo cuál era, Luxemburgo, por ejemplo, no sé.
Estaba Emiratos Árabes Unidos arriba de nosotros y lo superamos.
Pero mira, bueno, ese no es tan chico.
No, sí, lo que te iba a decir, pues.
No,
hay harto paisano.
Está Dubái, está Abu Dhabi, bueno, sí. Y se viene el Mundial en Qatar, que está, no está tan cerca.
Complicado, ¿ah?
Complicado.
Mi hijo me tiene loco.
¿Con qué? ¿Con que vayan
al Mundial? Vamos al Mundial.
Sí, yo...
me encantaría, pero nos queda muy re lejos. Y en estos tiempos de pandemia no sé si sea una buena idea.
¿Fuiste al de Brasil?
Fui a un partido, más que ir al Mundial. Fui a Chile-España, que es el mejor partido de Chile en un Mundial.
Sí.
Fue increíble.
Sí, yo fui a dos partidos, pero no fui a ver a la selección chilena. Vi el mejor partido que vi, Alemania-Francia. En el Maracaná.
Yo también vi Chile España en el Maracaná, increíble.
No me acuerdo el marcador, no tengo memoria de periodista deportivo. Oye,
veamos un poquito los mercados, ¿no?
Sí, dale. Mira, pero están bastante planos. Sí,
están planos, pero planos positivos. Consejo positivo, uno ve Europa, están en torno a medio punto, el DAX alemán, el CAC francés, el Financial Times inglés, el Eurostock está casi en un punto. Y los futuros en Estados Unidos están un poquito más abajo, pero también en terreno positivo, que creo que puede ser una buena jornada. Y en Chile hasta ahora, al igual que ayer, el dólar sigue...
Sigue a la baja,
ya está bajo los 8.60, están
8.57. Lo tengo en línea acá, el precio exacto del mercado.
¿8.57.3?
Sí, no el precio de las casas de cambio, que realmente... O
sea, no, ese son 15 o 20 pesos más.
No, es impresionante. Bueno,
el cobre cayendo levemente 0,5% a 4,36 la libra, y el petróleo plano, 0,19 negativo, en casi $73 el barril.
Bueno, ya hoy día es como un viernes chico anual, porque mañana es la celebración de la Pascua o Navidad. Y bueno, mañana hay mercados que van a abrir mediodía.
Otros no van a abrir. Incluso.
Hoy día ya hay gente viajando, mucha gente que toma decisiones está yendo a ver a su familia. Entonces, los mercados van a estar en calma este día 24, este 23 y este 24. Lo que no está en calma, que me sorprendió, que no lo había oído, y perdone el purrí de informaciones, pero es lo de Libia, lo que está pasando
en Libia,
además. que, bueno, a dos días, tres días de las elecciones, que eran mañana, se anuncia que no se pueden hacer y que la están postergando. Y bueno, parece que está hecho un caos desde la muerte del, como le decían a Gaddafi, el perro rabioso.
No sé, fíjate. ¿Así decís?
Sí.
Tú sabes que Gaddafi en un minuto tuvo una conexión con Europa, con la Europa democrática occidental, muy cercana, particularmente con Italia.
Sí.
Tenía propiedad, por ejemplo, en acciones menores, pero el Estado de Libia, que en la práctica era Gaddafi, en compañías como Enel, estaba también en la propiedad de un equipo de fútbol. No me acuerdo cuál era, no sé si en el Inter estaba metido, pero tenía participación en algún equipo y tal. Y la cercanía, por una cosa geográfica, cultural, en algún minuto Libia, si mal no recuerdo, estuvo colonizado por los italianos. Había una cercanía que después, cuando el hombre se empezó ya a volver loco, se le empezaron a cerrar las puertas.
Ahí había hasta una película que no me acuerdo cómo se llama, que actuaba la Sonia Braga y que salía, creo, el verdadero Gaddafi en la...
Actuaba
en la película. Le gustaba el lujo y la buena vida a Muammar.
Muammar.
¿Ah?
A Muammar
Gaddafi. Bueno, acá en Chile la cosa está calmada. Como decíamos, estamos de luna de miel. Se está hablando mucho en el mercado del tema del ministro de Hacienda, de quién va a...
Pero una luna de miel, perdón que te interrumpa, una luna de miel igual tensa, porque el mercado quiere y necesita... conocer autoridades, quiere conocer señales concretas. Entonces, efectivamente, hay muy buena onda, los mercados están, el dólar está recogiendo, que es una buena señal también, pero seguro que esto tiene un límite, porque queremos ver quién va a dirigir las finanzas de este país.
Mira, el mercado siempre quiere ir para arriba, lógicamente, porque todos los que están inmiscuidos en el mercado quieren que el mercado suba. Hay poca gente que hace corto, en general son más innovadores, más visionarios, pero el mercado en sí, como masa, siempre quiere ir hacia adelante. Y están buscando nombres para este Ministerio de Hacienda. Ya se está hablando de los ministerios de Economía, que digamos que Economía, hay gente que puede creer que maneja la economía, pero no es así. El que maneja la economía, la macroeconomía, las cuentas, el que firma los cheques, al final... el ministro de Hacienda, y por eso se le ve como una persona que tiene que tener el filtro suficiente para cada una de las ideas que seguramente van a surgir, ideas locas, ideas buenas, pero van a surgir muchas ideas desde el Frente Amplio, desde el Partido Comunista. El Partido Comunista sigue diciendo que se tiene que cumplir el plan. Hay gente del Frente Amplio que tiene que decir hoy día en la mañana, oí a nuestro amigo acá, Rodrigo Álvarez, que entrevistó a una parlamentaria de algo democrático, no sé.
¿Pero una... quién, del Frente Amplio?
Sí.
Es que no lo escuché.
Sí, yo lo oí y bueno... ella dice que ojalá sea una persona buena, lógico, pero que comulgue bien con la idea que tiene y que tiene el programa de Gabriel Boric.
Esa va a ser la tensión que vamos a vivir en las próximas semanas y meses, cuando se nombre a una ministra de Hacienda que quiera poner un poquito de cordura a ese programa. ¿Y cuánto va a tener una presión o un mandato de llevarlo a rajatabla adelante, o cuánto o cuánta manga va a tener para poder para ajustarlo? Y esa va a ser una tensión permanente en que vamos a ver cómo se impone ese ministro o esa ministra. Yo creo que va a ser un tema de verdad permanente una vez que lo conozcamos, ¿eh?
Yo creo que el presidente electo Boric debe tener una idea, pero yo veo el problema viendo acá, por ejemplo, el Mercurio, de la gente que se postula quizá a ministerios económicos, o sea, llámese Hacienda o Economía o el Trabajo. Y la verdad es que, bueno, y perdona volver y tratar de aterrizar un poco la luna miel, no veo... la novia adecuada o novio para el Ministerio de Hacienda. Como que le faltan nombres, como que le faltan alternativas, como que, no sé, una alternativa que nombra mucho la prensa es la Claudia Sangüesa, que nosotros la hemos conocido en este programa. Después
pero no la están dando en Hacienda, la están dando en
trabajo. Economía o en trabajo, sí. Pero
a grado lo están dando en Economía.
También están dando a la Camila Vallejo en trabajo, que sabemos que la Camila Vallejo, bueno, ha trabajado parlamentaria y en organizar centros de alumnos.
Es la madre de la ley de las 40 horas.
La madre, la ley de las 40 horas.
Que ha tenido siempre interés en esa cartera, no en esa cartera, pero en ese sector. Ha tenido interés, parte de sus proyectos tienen que ver con eso. Y a ella, según toda esta. Esto es como también el verano con los equipos de fútbol. Empiezan a sonar nombres y en mucho de eso hay humo también. Pero lo que refleja hoy día la prensa política y económica es que ella la dan en desarrollo social, en trabajo o en mujer. Pero un Ministerio de Mujer, nada que con el que conocemos hoy, sino que un Ministerio de la Mujer muchísimo más apoderado, miembro del comité político, que es donde se toman las decisiones. Todos los ministros quieren, los ministerios quieren estar en el comité político. El comité político no están todos. Pues, es como un comité ejecutivo o un consejo.
Es como el top team.
Así
de,
es.
Del gobierno. Y es ahí donde yo veo que el presidente tiene como un cierto problema con nombre. Ya, vamos a ir a menciones rápidamente. Parte usted, señor director, ya que
super.
Tiene hoy día la preferencia en todo.
Gracias. Vamos a tomarnos el micrófono ahí. ¡Súper! ¿Y sabes lo que es súper? Bueno, es una plataforma digital que simplifica y centraliza la tramitación de tus proyectos. Recibe información en tiempo real de más de 75 permisos de 15 organismos públicos. Registra tu proyecto y haz seguimiento a tus trámites en super.gov.cl.
Oye, una buena camioneta ahora, bueno, nos llegó el saco de dormir de Nusa Capital. Muchas gracias por el regalo.
Un cojín.
Sí, pero nada más rico que una camioneta para viajar, que uno llega y como que tira las cosas
para atrás.
Sí, las tira para atrás y bueno, qué mejor que después subirse a la cabina y que la cabina no sea todo oscanada, o sea, sea una cabina casi como de un auto, sintiendo la comodidad de una camioneta, que es la pickup de Peugeot, que es la Landtrek, que te invita a Live Bigger.
De ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar plata, sin tocar máquinas, comparte libros con descuento, cargar el celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Oye, hay mucha gente sacando plata del país. Yo recomendaría no saque la plata, no se vaya. Chile va a subsistir, va a andar bien, ojalá. Estamos de luna de miel, pero ojalá. Pero que pare este ritmo y en vez de sacar la plata, compres un depto casa en Almagro. Se queda ahí, se pasea por los 32.000 metros cuadrados que hay de parque, se olvida capaz de la realidad que nos puede andar rodeando y vive en un depto casa, en un penthouse o departamento realmente de lujo en Los Olivos de San Rafael de Almagro.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis sociales, efectos del COVID. ¿Y qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
Bueno, toda la gente de BUK, Belarga UK, de BUK, acá hablando en el programa a la tarde, señor director.
Ayer,
y bueno, están metiéndose a México, donde las leyes mexicanas son totalmente, las leyes laborales, los pagos de previsiones, las colegias de sueldos, son totalmente diferentes, y ellos tienen la capacidad de acomodar todo su software a esa realidad. Imagínense acá en Chile también.
Bueno,
se adaptan, son muy buenos, son flexibles, eficientes, entonces tener la plataforma para manejar los recursos humanos de belargauca.cl.
Pues ya está listo nuestro primer invitado en línea.
Vamos
con don Camilo Larraín, con el que hemos conversado más de alguna vez, y que damos nuevamente la bienvenida, Investor Senior de MSC Itaú. Hola Camilo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien?
Sí, perfecto.
Perfectamente, perfecto. Camilo.
Camilo, conversamos al inicio del programa, Omicron está actuando con mucha fuerza, estamos viendo como algunos países en Europa incluso se están cerrando por alguna semana, uno empieza a ver nuevamente, por ejemplo, en imagen, los recintos deportivos, en algunos países abarrotados de gente, pero en otros totalmente vacíos como hace un año. Eso de cara al mercado internacional, ¿lo ves como una situación muy peligrosa o es algo a lo que ya nos estamos acostumbrando y sabemos manejarlo mejor?
Sí, a ver, esa pregunta voy a tratar de responderla concisamente porque podría tocar varias aristas, pero en simple, sí, vamos a vivir con Omicron y probablemente varias otras variantes de COVID que van a ir existiendo, que se van a ir identificando. Entonces, aquí se acostumbrando a varias vacunas adicionales en el futuro, pero están pasando algunas cosas un poco distintas a otros momentos o a otros hikes de COVID, porque si uno mira los datos, de hecho, los nuevos casos hoy día están prácticamente o cerca o superando los nuevos casos a nivel global, el peak incluso de abril 2021, pero recién hoy día estaba leyendo que 13 estudios independientes, que están saliendo varios, están reportando en general que, si bien hay mucho que todavía estudiar del virus, es entre 70 o 62 tercios, en realidad 67% y 80% menos propenso a llevar a la gente al hospital. Entonces, sí, es un riesgo, mientras el sistema público no colapse. Es un riesgo potencial y hasta ahora esto es muy buena noticia, o sea, al parecer es menos peligroso que la variante Delta para la gente, esto es todo para la gente vacunada, y por lo tanto también la gente ha podido hacer su vida. Ahora el problema es que en algunos lugares, y efectivamente Europa es uno de ellos, y China, están cerrando de todas formas y volviendo a medidas restrictivas y la gente está un poco aburrida de eso y bueno, y eso frena la economía también. Es ahí donde yo veo los principales riesgos, más que en la variante en sí misma o sistema público.
Siendo claro, este es un riesgo probablemente el más relevante para el 2022 con la información que tenemos hasta ahora. ¿Dónde ves otro tipo de riesgos y dónde ves oportunidades de cara al próximo año?
Sí, el otro riesgo, que a mí en lo personal me parece más, y en MSC en realidad, el que estamos viendo como el más preocupante o el que hay que monitorear, es China, porque China es de los países que también, o sea, no solo Estados Unidos y India, en China también están con altos casos de COVID y están con una política de tolerancia cero, y cuando China cierra. Y hace las cosas, todos sabemos que la hace bien rápido y la hace un poco al 100%, o sea, no. Y eso va a provocar que quizás la expectativa de crecimiento del próximo año en China de cara al 2022, que ya son no son muy acuciosas, quizás sean más bajas aún. Entonces, en otras palabras, la economía se va a desacelerar el próximo año y podría ser que eso sea un poquito más fuerte de lo normal si es que estas medidas continúan por mucho tiempo más. Y por lo tanto nos decepcionemos especialmente en China y en Europa. En Estados Unidos lo veo menos probable porque no han sido tan draconianos y bueno, las proyecciones apuntan a 3,5%, que en general que Estados Unidos crece entre 3 y 3,5% todos los años, normales, digamos. Así que por ahí están los riesgos. Y por el lado de las oportunidades, yo creo que va a sonar paradójico, pero ya empezó la etapa de normalización de la Fed, ¿cierto? O sea, ya dijeron que ya están retirando estímulos monetarios y aumentando, es lo que tienen que hacer en algún momento, y aumentando la velocidad a la cual lo retiran. Ya se habló de 3 aumentos de tasas de interés el próximo año en vez de 2, y eso tiende a generar algo de ruido, pero los mercados también han ajustado acorde a eso. Y entonces, ahora, es alza de tasa versus 2, estamos hablando de 25 puntos base cada, o sea, 3 alzas de 25 puntos base, o sea, el efecto que eso tiene en la economía y en la política monetaria es bastante leve en realidad. Ahora, claro, te marca, más que eso, te marca una dirección, que es que la Fed está diciendo que, claro, que tiene que empezar a normalizar la cosa, y genera ruido en algunos sectores, pero por otro lado también se va normalizando los precios de la economía y eso es sano. Así que ese por eso lo veo como una oportunidad, porque los precios se van a empezar a sincerar, los rendimientos no van a ser como este año, o sea, las acciones en Estados Unidos probablemente ya van a empezar a tener un retorno más acorde a su crecimiento de utilidades, que debería ser no mayor de 10%, y por lo tanto los retornos en acciones también, incluso con aumentos de tasa. O sea, en el fondo la oportunidad la veo en la normalización, básicamente, porque este año va a estar lleno de datos sucios, el próximo año ya no tenemos ese problema.
Oye, Camilo, quería hacer un poco más profundo lo que está pasando en China, porque si bien China anunció que iba a tener un menor crecimiento hacia este año, y bueno, que ya está jugado, y el 2022, que ya el gobierno chino, el Partido Único, el Partido Comunista, reconozca que están en ciertos problemas, porque China, si no crece al ritmo que venía creciendo, genera problemas generales, por ejemplo, como el cobre, el precio del cobre. Si ya la construcción, a través de esta burbuja que hubo, que se está reventando, que está con problemas las principales constructora. Bueno, hay una serie de eventos, me voy a cortar, pero China está en problemas y el mercado, al parecer, lo ha asumido como que está el problema, pero que no importa tanto. ¿Cómo lo ves tú eso?
Estoy totalmente de acuerdo. O sea, en buen chileno, el mercado está siendo vista gorda por ahora lo que está pasando en China.
Sí.
Porque en el fondo ya saben, son los que más saben del COVID y lo van a controlar. Ahora, eso nos quita que, claro, que efectivamente eso pueda tener costos económicos grandes, y como tú bien mencionaste, es probablemente lo que va a pasar. Ahora, bien en concreto, para poner un poco de número, el crecimiento en China que se espera para este año es de 8%, que es un crecimiento muy bueno, pero obviamente viene después de una crisis en la cual China fue el único país que no creció, o sea, que creció y creció poco, pero tiene sentido. El problema es, claro, si veníamos en una senda china desde antes, en que China iba creciendo de 7%, 6,8, 6,9, 6,7, 6,5 era lo que uno hubiera esperado, terminó siendo de solo 6% en 2019, y que ahora las expectativas del lunes te digan 5,2%, es preocupante, porque significa que algo no está funcionando bien en China.
Como dice alguien, algo está pasando.
Algo está pasando, claro. Y cuando uno ve los componentes del GDP, de esa expectativa, en otras palabras, ¿por qué va a ser más bajo? Tiene que ver, al parecer, con la producción industrial y las ventas retail. O sea, por algún motivo hay una expectativa de que las ventas retail sean bastante menos expansivas que este año, y la producción industrial. Ahora, la buena noticia, o sea, no todo esto es negativo, la buena noticia es que, en general, China, cuando tiene problemas, aprieta el acelerador y le funciona. O sea, aplica política monetaria si necesita, aplica política fiscal y estimula y funciona rápido, porque no es un país que tiene que ponerse de acuerdo, básicamente, ¿cierto? No son una democracia, entonces pueden ajustar rápido esto. Diría que el mayor foco de preocupación, y con eso termino, es el sector inmobiliario en China. Porque Evergrande, los defaults de Evergrande, todas esas cosas preocupan. No son bancos de inversión ni nada así, pero sí preocupan. Mientras mantengan bien controlado eso, podría ser que efectivamente logren dar vuelta a esta situación, que por ahora no se ve tan auspiciosa, digamos, en China.
Ok, Camilo Larraín, de Investor Senior de MSC Itaú. Nos faltó hablar de Brasil, pero bueno, falta mucho todavía, pero ya se está hablando mucho de las elecciones allá y un cambio de giro también. Muy buenos días, Camilo, y muchas gracias.
Muchas gracias, y si quieren hablamos en una ocasión de Brasil, yo más que disponible.
Gracias, Camilo, gracias, un abrazo.
Bien. Chao. Oye, las tarjetas BCI siempre te ayudan, ¿eh? A pagarla, por ejemplo, hay una promoción que no se está publicitando, pero está en el sitio web, que puedes pagar la educación en 12 cuotas sin interés. 12 cuotas sin interés. Y todo lo que pague, ya sea impuesto, contribución, lo que sea, a través de las tarjetas BCI, con 6 cuotas sin interés. Y sabemos cómo están los intereses ahora. Entonces, es algo que hay que aprovechar con tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes.
Y creo que nuestros auditores ya saben que Chile es, pero de los líderes regionales por lejos en materia de e-commerce. Y un tema muy relevante en el e-commerce, tan importante como el producto cuando uno lo compra, es la logística. Y en ese sentido, el bodegaje es tremendamente clave en esta unión de situaciones que hay que poner cuando uno compra por e-commerce. Y por eso la gente de Independencia ha ido invirtiendo muy fuerte en bodegas, y no en cualquier bodega, sino que en bodegas de primera categoría, como Bodenor Flex Center. Había tomado una participación del 40%, lo aumentó un 70%, y todo eso obviamente que enfrenta de la mejor manera el e-commerce y termina siendo una muy buena inversión para sus inversionistas.
Bueno, todos sabemos ahora lo importante que es la comunicación de marca, la esencia de las marcas. Hay distintas alternativas. Hemos visto cómo nació Netflix casi sin publicidad, como Notco también ha armado su espacio, y todo eso también ha sido responsabilidad de una agencia que con mucho no la nombramos, que nos pisa, que es Dos Alas. Dos Alas son una empresa especialista en reputación de marca, reconocida con premio, incluso los Aicon, en diversas categorías. Dos Alas.
Falcom. ¿Qué es Falcom? La gente sabe lo que es Falcom, pero yo se los voy a recordar. Es una empresa de asset management totalmente independiente, cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras tanto en Chile como en los mercados internacionales, y que está dirigido a clientes institucionales, a fundaciones, a personas de alto patrimonio y también a los family office.
Bien, Ducati, señor director, yo le voy a contar lo siguiente. Tengo un libro de la historia de las motos, y bueno, Ducati aparece más o menos al principio, y la cantidad de marcas de motos que habían de todos lados del mundo, Alemania, bueno, Italia, de Reino Unido, mucha de Inglaterra, recién estaban partiendo las de Japón, muchas de Estados Unidos también, y Ducati está ya presente con innovación, con diseño, y bueno, vemos las que sobrevivieron dentro de todo el ciclo de vida, y sobrevivieron los mejores. Entre ellos está la moto italiana Ducati, que tiene, bueno, esas motos que yo te decía tenían 3 HP, alguna velocidad máxima
modesta respecto a las que conocemos hoy día, pero en su época
sí, igual, sea, ahora una moto de 170 HP con todos los chiches de seguridad, una Ducati más encima que te aporta estilo y todo. Usted las puede conocer, los distintos modelos, allá en Ducati, en la tienda misma, en Ducati en Avenida Las Condes 11412, o que está ahí al lado del Colegio Los Andes.
Estamos con esta Navidad ya podemos celebrar como siempre. Aprovecha de pasarla con tus seres queridos, encuentra el regalo perfecto para mostrarles tu cariño en Brooks Brothers. Poleras, camisas sport, camisas de lino y mucho más en materia de regalos, tanto para ellos como para ellas.
Yo antes, antes de ir con la ministra, que ya está en línea, te voy a decir que con Orrent uno llega y llega directamente como llegar a un hotel, y no va a ser por recepción que te piden. Acá llega directamente a la pieza. O sea, llega con la llave de la pieza directo, nadie lo molesta. Usted llega, va, agarra el auto en los aeropuertos con el e-check y ¡pum!
Se va. Qué maravilla, es una revolución.
Se va, ¿no?
Oye, y te voy a contar que en estos días que
el dólar... Rares.
No, ya le conté, pero te voy a contar otra cosa ahora. Que en estos días que el dólar sube y baja tanto y hay muchas apuestas, Mercado G nos ofrece además una promoción que se acaba mañana. Así que atento a esto, si realizas tu primer depósito hasta el 24 de diciembre, te hacen en Mercado G crecer tu depósito en 50.000 o en 100.000 pesos dependiendo de la cuenta. Está la cuenta novato, para que vaya la de 50.000 pesos, que usted la abre en 60 segundos en la página web, o está la cuenta pro, que le abonan 100.000 pesos, que se vuelve un poquito más en abrirla, pero que es fantástica. Por ambas pueden saber y bajar más información en mercadog.com.
Bien, bueno, me preguntan mucho acá en el WhatsApp por la lira turca, pero yo no soy experto en
la lira turca.
El experto ahí es el licenciado. Bien, pero creo que está más tranquila. Vamos con la ministra, que hace tiempo no hablábamos con ella. Yo justo ayer mentalmente como que la eché de menos, la vi ahí trabajando en el Congreso, trabajando fuertemente. Carla Rubilar, ministra de Desarrollo Social y Familia. ¿Cómo está, Carla?
¿Cómo está, ministra? Bienvenida.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Gusto saludarles.
¿Cómo está el ánimo?
Bien, bien, todo bien, gracias a Dios. Ya, dándole con mucho optimismo.
¿Está con el proyecto Chella, más usted, po?
Sí, pues estamos contentos. La verdad es que estamos bien esperanzados. Hemos tenido señales muy buenas, una tramitación muy rápida por parte de la Comisión de Hacienda. Nos ayudaron también los miembros de la Comisión de Trabajo. Ya fuimos unánime a la sala, que estaría votándose el 3 de enero. Muy buena disposición desde el Senado, de la presidenta Jimena Rincón, que también es presidenta de la Comisión de Hacienda. Así que hay luces de esperanza que podríamos sacar adelante este proyecto. Así que con mucho optimismo y muchas ganas.
¿Este proyecto es tan bueno? Estamos hablando del proyecto de pensión garantizada universal. ¿Es tan bueno por sí sola, o usted siente también que hay un cambio de ánimo en el Congreso también pasadas las elecciones?
Bueno, yo creo que este es un muy buen proyecto porque recogimos lo mejor de todas las discusiones anteriores en materia previsional. Recordemos que hemos tenido una larga tramitación de una ley, repetimos, larga de pensiones, que no pudo avanzar. Tuvimos la tramitación de la ley corta, tampoco pudimos avanzar, y de todas las cosas que nos habían planteado, bueno, esto es probablemente lo que generaba más consenso. Y sin duda alguna también, yo creo que post elecciones cambia un poquito también el ambiente, hay mejor disposición, y bueno, esperemos que eso se concrete en algo que va en directo beneficio a las personas mayores, así que bienvenido cualquier cambio de ánimo y de disposición que pueda haber post elecciones. Y por supuesto que además creemos que un buen piso para que el presidente electo en su nuevo gobierno también siga avanzando en esta materia. Creemos que destrabar los avances en materia previsional siempre son un buen comienzo para cualquier gobierno.
¿Cuál es el timing, ministra, de este proyecto? Si es que sigue avanzando con este nivel de apoyo y este nivel de consenso, ¿cuándo esto va a ser ley? Porque tiene que ir a la sala ahora de la Cámara, entiendo, ¿no?
Efectivamente, vamos a la sala de la Cámara el día lunes 3 de enero, esperamos estar en comisión del Senado el día martes, ojalá, 4, y estar ojalá despachando desde la sala del Senado para que sea ley, ojalá no tengamos que ir a un tercer trámite. Ahora igual el tercer trámite de la Cámara siempre es muy expedito, pero la idea es estar sacando esta ley del Congreso mediados de enero.
Ministra, estoy medio confundido con la implementación de esta ley, porque bueno, algunos ayer oí a una diputada de oposición de ahora, futura diputada quizás del gobierno, pero que decía que para mucha gente que tiene el pilar solidario va a significar solamente un aumento de 8.000 pesos respecto a lo que está recibiendo, que el pilar solidario, que lo recibe, bueno, una buena mayoría de gente que tenía una jubilación muy pobre, es menor de 185.000, pero por otro lado, las comunicaciones suyas de parte de los que están presentando el proyecto dice que esto es adicional al entonces, que si una persona, no sé, recibía 150.000 del pilar, se le van a agregar 185.000. ¿Cómo funciona eso, ministra? Que es una duda que tengo ahí.
Sí, es muy importante, yo creo, que explicar bien claramente que, y yo lo he dicho desde el inicio, efectivamente lo que hace la pensión garantizada universal es reemplazar al pilar solidario y mejorarlo. ¿Qué significa eso? Significa que las personas que hoy día están en el pilar solidario las vamos a dividir entre quienes reciben la pensión básica solidaria, que hoy día está en los menores de 75 años en 164 mil y en los mayores de 75 en 176 mil, y lo vamos a llevar a la línea de la pobreza, que está en 185 mil y siempre va a estar sobre la línea de la pobreza. Es decir, lo primero que hacemos es que quienes no cotizaron a lo largo de su vida, probablemente mujeres que tuvieron trabajo doméstico, ¿no es cierto?, que es trabajo también, pero no remunerado, reciben esta pensión que va a ser financiada por todo, que nunca va a estar bajo la línea de la pobreza. Y ahí tiene razón la diputada Sepúlveda, porque entiendo que es ella la que lo dijo, de que vamos a hacer un aumento para quienes tienen la pensión básica solidaria, en el sentido de nivelarlo y pasarlo a la línea de pobreza y anclarlo para siempre, para que ese sea el piso mínimo de una pensión que está financiada por todos nosotros en estos casos. Para quienes tienen aporte previsional solidario, que son otras personas, quienes tienen una pensión autofinanciada que es baja y que le suplementamos con aporte previsional solidario, vamos a aumentar el aporte del Estado. Y ahí le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, alguien que reciba una pensión autofinanciada de 200 mil pesos y que le ponemos aporte previsional solidario, hoy día recibe 108 mil pesos. Esa persona, a partir de la pensión garantizada universal, ya no recibe 108 mil pesos de aporte, sino que 185 mil pesos de aporte
previsional sobre lo que tenía por su plan de jubilación, digamos.
Claro, de su aporte, de su pensión autofinanciada de 200 mil, él recibía ahora por aporte previsional solidario 108 mil. Cuando tengamos pensión garantizada,
o sea, recibía 108 mil.
En vez de 108 mil, recibe 185 mil.
Sí, pero ese es el adicional. O sea, una persona que recibía 200 mil pesos por su jubilación particular, ¿va a recibir ahora 385 mil pesos?
385 mil pesos. Como antes recibía, si es que estaba en el pilar, 108 mil, la diferencia por tener pensión garantizada universal es la diferencia entre 185 mil y 108 mil. ¿Qué pasa con las personas que no recibían y no eran parte del pilar solidario? Aquellas, por ejemplo, que estaban sobre el 60% más vulnerable, porque el pilar solo llegaba hasta el 60%, por lo tanto, alguien que tenía una pensión bajita, pero tenía una vulnerabilidad del 80%, no recibía ningún aporte. Esa persona recibe de sus 200 mil pesos de autofinanciado 185 mil pesos íntegros, porque antes no recibía ningún aporte del Estado. Y ahí está todos esos 600 mil personas nuevas que no estaban dentro del sistema del pilar solidario, que ahora sí van a recibir beneficio al estar vigente la pensión garantizada universal.
Bueno, entendemos, perdón, señor director, entendemos que esto está financiado, pero por el año 2022 solamente en el presupuesto. Pero ¿cómo se piensa financiar esto y cuánto vale también esta medida, que suena fantástica para la gente que tiene una pensión particular baja, que le agreguen 185 mil pesos sobre los 108 mil que le daban antes? O sea, casi 80 mil pesos más es algo muy importante. Entonces, ese costo, el costo de este aumento, más, o sea, y aparte del aumento, el costo general que genera las arcas fiscales este aporte del Estado, de tanto en lo solidario como ahora lo nuevo que viene garantizado, ¿cuánto sale eso más o menos?
Sí, esto es muy importante. El pilar solidario, que tiene cerca de 1.5 millones de pensionados que reciben el aporte que construimos entre todos, cuesta más o menos un 1.1% del PIB. Para que nos hagamos una idea, estamos hablando más o menos de 3.400 millones de dólares. ¿Ya?
Ya.
Sobre eso, porque eso es algo que ya lo tenemos contemplado, lo estamos pagando y es lo que finalmente hemos construido entre todos, hay que agregarle un 1% más del PIB, o sea, más o menos 3.200 millones de dólares, ¿ya? Puede ser un poquito menos, hay algunas estimaciones de que podría ser en 0,9, pero para que nos hagamos una idea concreta, más o menos 3.200 millones de dólares más. Ese 1% del PIB, 0,5, la mitad, ya lo tenemos dentro de lo que se llama la provisión, como usted muy bien decía, lo tenemos garantizado efectivamente porque estaba dentro del Tesoro Público por las leyes que ya habíamos enviado, más allá de que no las hayamos aprobado, uno tiene que provisionar esos recursos en el presupuesto y eso está dentro de lo asegurado y financiado. ¿Qué nos falta por financiar? Más o menos 0,4 o 0,5, dependiendo de los cálculos finales del PIB. Y eso se va a provisionar a través de una reforma tributaria que elimina exenciones. Es un segundo proyecto que ya ingresó al Congreso Nacional y empezó a tramitarse en la Comisión de Hacienda, que el fuerte está en las exenciones tributarias de las ganancias de capitales, las exenciones tributarias que están asociadas a servicios del IVA que hoy día no tienen, y también algunos temas en materia de IVA a la construcción.
¿Cómo han cambiado los números? Dale, perdón.
Ministra, nos quedan 30 segundos. Quería hacer la última pregunta. ¿Este proyecto de ley tiene algún indicador o algún sistema de indexación? O sea, que se vaya todos los años corrigiendo para no generar después una brecha con la línea de pobreza.
Así es, efectivamente tiene una suerte de revisión, de indexación, para que nunca una pensión garantizada universal de una persona esté bajo la línea de la pobreza. Ese es el piso mínimo de dignidad que nos estamos asegurando, y esto es muy relevante porque estamos hablando que una persona mayor de 65 años, esté jubilada, pensionada o no, que ese también es un cambio, va a poder recibir la pensión garantizada si está en el 90% más vulnerable. Y esto es muy relevante porque antes tenía que estar jubilado y pensionado para recibir el aporte, y en esta oportunidad, si alguien no se jubile, sigue trabajando, también va a recibir esta pensión garantizada universal.
Muy bien, ministra. Muchas gracias, mucha suerte y muy agradecido de sus gestiones.
Pues le agradezco también a ustedes dos. Muchísimas gracias. Ayúdenos a difundir, si me ayudan, las cartas de Navidad. Estamos en una época bien importante. Correos de Chile tiene una campaña hermosa para convertirnos en viejitos pascueros y subirnos al trineo. correos.navidad.cl. Se puede apadrinar a un niño o una niña y hacerlo muy feliz en esta Navidad.
Muy bien.
Excelente, ministra.
Ministra, muchas gracias.
Muchas gracias, que esté muy bien.
Vamos y volvemos.
¡Ho, ho, ho! ¡Merry Christmas!
Nuestra Navidad se celebra diferente. Hazte cliente BCI y participa en el sorteo diario de 2 millones de pesos Open Sky para que viajes donde tú quieras. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 30 de diciembre de 2021.
En Falcom Asset Management tenemos 3 unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Si a diario deambulas la idea de ser dueño de tu tiempo, si estás dispuesto a tomar un nuevo camino y si crees que para lograrlo necesitas un compañero todoterreno, estás listo para vivir en grande.
Llegó New Peugeot Landtrek, la nueva camioneta multipropósito de Peugeot. Disponible con tracción 4x2 y 4x4. Amplia zona de carga de hasta una tonelada. Pantalla touch con cámara 360 y mucho más. Decide vivir en grande junto a New Peugeot Landtrek. Live bigger.
Haz de tu pega un lugar de trabajo más feliz. Book, un software integral de gestión de personas que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. ¿Qué estás esperando? Pégate el salto y súmate a la experiencia Book. Visita Book, book.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Cuando vives en Los Olivos de San Rafael... Cuando no vives en Los Olivos de San Rafael. Vivir en Los Olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Super es la plataforma digital del Estado que simplifica y centraliza la tramitación de tus proyectos. Recibe información en tiempo real de más de 75 permisos de 15 organismos públicos, entre los que se encuentran Cernagiomín, Consejo de Monumentos Nacionales, Ministerio de Salud, DGA, DOH, SAG, Subsecretaría de Transportes, Dirección de Vialidad y más. Registra tu proyecto y haz seguimiento a tus trámites en www.super.gov.cl. Ministerio de Economía, Gobierno de Chile.
Bien, estamos en la línea con nuestro pantallazo Sebastián Pufé. Para Ariel, estamos atrasados. Don Sebastián, muy buenos días. ¿Cómo está? Está la cosa calmada hoy día. O sea, hay mucha gente, al parecer, ya preparando el día de mañana.
Absolutamente. Hola, Cristian, Juan Pablo, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Sí, en verdad está bastante tranquilo después del resultado de las elecciones. A ver, yendo al IPSA... Desde el viernes pasado, hoy día te diría que está un 6% abajo. Como tú dices, se tranquiliza y se queda por acá, la verdad, en estos niveles. Y la verdad es que de aquí a fin de año no esperamos movimientos relevantes. Yo creo que la verdad es que van a estar todos mirando qué pasa de aquí a partir de enero, digamos, con el tema, principalmente, cómo asuma el nuevo gobierno. Y en general yo te diría que la selección de papeles quizás puede ir un poco más de la mano con papeles que están más expuestos afuera, que generan flujos afuera o que están más dolarizados por el view un poco del tipo cambio, que en general se espera que el tipo cambio se mantenga en niveles altos. Y quizás alguien que mira que tiene una apuesta más de largo plazo, que quiere ver algo más, digamos, más de largo plazo, digamos, repitiendo la palabra, si esto se mueve un poco y tiene ese view, podría encontrar quizás papeles más baratos, que como hemos dicho, las valorizaciones en general están súper castigadas. Y el tipo cambio, te diría, bueno, dimos el máximo en 8.78 esta semana, después del resultado bien holgado de las elecciones. Hoy día está corrigiendo en el corto plazo. Hay un tema técnico que se agota un poco el movimiento arriba de los 8.70, y afuera también hay algo de optimismo respecto a que no se ve que se pueda escapar mucho el tema de la nueva variante Omicron, y la verdad, con un cierre de año que tiende a ser más ilíquido y errático, yo te diría que los volúmenes empiezan a bajar considerablemente y ya todos están mirando de cara al 2022. Y obviamente ahí lo mismo que les comentaba recién, las señales importantes van a venir por el lado del nuevo gobierno que asume. Va a ser muy importante que anuncios hagan respecto al gabinete y las primeras medidas. Oye, el dólar afuera se mantiene fuerte, digamos, y la tendencia a largo plazo también para el tipo de cambio, al menos personalmente creo que se va a mantener al margen de la volatilidad de corto plazo alta, digamos.
Sebastián, una pregunta final. ¿Sí? Ayer me llamó un amigo peruano, bien metido en los mercados, y me decía, oye, acá, ¿qué acciones chilenas están baratas? Porque si que están baratas hay que comprar, porque acá en Perú, cuando asumió Ollanta Humala, había caído todo y después todo se recuperó bien, porque Ollanta fue, no fue aplicado su plan de gobierno. Ahora, cuando asumió Castillo, está pasando lo mismo. ¿Hay ese sentimiento también en las mesas o no?
Sí, pero yo creo que un poquito más cauto, te diría. No creo que sea tan marcado, pero sí, efectivamente hay algo parecido que lo que está ocurriendo. O sea, pasó ahora con las elecciones en Perú, Castillo, cuando salió el dólar allá, saltó fuerte, después corrigió y después volvió a subir. Y te diría que sí, hay papeles que están baratos, quizás el retail se ha visto bien afectado. Y principalmente lo que les comentaba al principio, yo creo que los papeles que están más ligados al dólar van a verse más favorecidos, digamos, en este escenario de incertidumbre hacia adelante. Yo creo que por ahí va un poco más la mano, pensando en el inicio de año al menos.
Muy bien, Sebastián, felices fiestas, que lo pase muy
igualmente,
bien.
Igualmente,
pues. Hay que aprovechar. Y nosotros nos vamos despidiendo con Arcade Fire, un grupo, para mí es de rock, había gente que me estaba comentando que era pop. Muy buenos días.
Que esté muy bien.
Cuando vives.